Continuamos después del acalorado, pero con buen tono, debate imposible de hoy. Bajamos un poco en revoluciones. Recibimos a nuestro siguiente invitado. Va a ser muy interesante la charla con él. Y vamos a entender y a conocer muchas cosas que están ya ahí y que pensamos que es el futuro. No, no. Y hablaremos de informática, de tecnología, de ciberseguridad y de inteligencia artificial también. Saludamos y lo hacemos con un fuerte aplauso a Sergio Losilla, que es CEO de Digital Handmade. Bienvenido. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Has probado las pastas?
No, que estoy a régimen.
Vaya, la ¿operación agradezco. Bikini?
Sí, ahí estamos.
Bueno, sí, un poco a...
Sí, la edad también, que bueno, hay que cuidarse.
Eso está bien. También, eso le digo yo siempre a Baltasar, que todos los días nos llena esto de galletas, que digo, está bien, pero un poquito también de algo así más...
Sí, un poco de fruta,
también te digo sandía. Que hubo una época que sacamos fruta y tampoco triunfaba mucho. No. Y al final dijimos, pues bueno, tiramos por lo... Por lo nuestro. Cuando a Sergio Losilla le preguntan a qué se dedica su empresa, yo lo podría resumir, como hemos hablado antes, tecnología y ciberseguridad. Pero supongo que eso abarca mucho más. Nos gustaría saber de dónde viene Digital Handmade, a qué se dedica y hacernos un poquito la foto para que el oyente lo entienda.
Bueno, pues nosotros en Digital Handmade llevamos ya 24 años, el año que viene haremos el 25 aniversario y nacimos con lo que es la tecnología de lo que era la antigua informática y lo que es Data Center, que actualmente se llama Cloud, y llevamos ya evolucionando el acompañando a las empresas. Nuestro logotipo es una mano, entonces acompañamos a las empresas de la mano en todo el proceso tecnológico y de ciberseguridad. Lo que hacemos es asesorarles, hacerles consultorías y que sigan el buen camino para tener protegidas sus empresas, sus organizaciones.
Uh-huh. Ahora iremos a la actualidad, pero tengo curiosidad por saber cómo nace hace 25 años, que la gente a nada que tenga un poco de perspectiva sepa cómo era la tecnología y lo que nos rodeaba en el día a día de la informática allá por el 2000. ¿Y a qué os dedicabais exactamente?
Bueno, esto es un nacimiento de... Yo estudié ingenierías, dos ingenierías, uh-huh, para exactos, y pues bueno, ya venía de familia empresarial, uh-huh, del sector, de otro sector completamente distinto, que es el del calzado, y pues bueno, esa semilla del uh-huh tema empresario, pues unido con mi pasión, porque al final me encanta informar sobre lo que es el tema de la tecnología y la ciberseguridad, pues nació Digital Handmade. Nació en una pequeña oficina y a partir de ahí pues comenzamos a asesorar a empresas. Inicialmente reparando ordenadores, lo que se hacía en ese momento, y fuimos pues creciendo con las empresas. Tenemos empresas que llevamos 24 años trabajando, ¿sí?, juntos. Algunos han jubilado, otros han vendido, y tenemos grandes empresas que eran 100 empleados y ahora son 12.000 empleados.
¡Fua! Por ejemplo. Fíjate. ¿Se puede decir?
Sí, es una empresa, en este caso es aragonesa, se llama Saica, del sector del papel y cartón, número uno nivel europeo y quinto a nivel mundial.
Yo creo que pocos, por no decir, bueno, no me quiero inventar ninguno, seguro, pero han evolucionado constantemente en más de dos décadas, como es el sector de la informática, la tecnología. O sea, es un adaptarse a la actualidad constante, permanente y a veces a ritmos acelerados.
Claro, es que hace 25 años recordemos, claro, que eran los faxes.
Claro, es que en el router, o como se llamaba, hacía ruido.
Exacto, ¿no? Internet era pipipi, claro, como levantaban el teléfono se nos cortaba la conexión. Pues al final hemos ido evolucionando con la tecnología a nivel particular, a nivel personal nuestro, y las empresas les ha ocurrido lo mismo. Antiguamente se enviaban los pedidos por fax, se hacían las reclamaciones y todas las consultas por teléfono. Nació Internet, nosotros fuimos evolucionando con Internet, crecimos con Internet. Los primeros servidores de cloud de hace 24 años, nosotros éramos una de las 10 empresas a nivel nacional.
Fíjate.
Que damos ese servicio, seguimos dándolo, aunque ahora tenemos ya las grandes compañías a nivel internacional de cloud, y hemos ido evolucionando incluso en el tema de la seguridad, que es decir, nosotros hemos predicado en el desierto durante más de 15 años en el tema de la seguridad de la información. Y ahora
es que eso ha evolucionado también. Lo que antes era una rendija por la que podía surgir un problema o pues eso, un ataque, es que ahora, hoy en día, es o sea, una necesidad. Incluso es ya luego lo abordaremos legalmente, una obligación también de preservar datos y de
sí, cumplir. Tenemos la obligación legal, pero la realidad es que hemos evolucionado tanto las empresas, que a día de hoy las empresas son datos. Nosotros tenemos un buen amigo y cliente, Grupo Carreras, que es un referente a nivel nacional, que lo dice claramente. Ellos ya no se dedican a enviar paquetes, envían datos, transportan datos. Yo siempre lo digo cuando hago mentorización y demás, el 95% de una empresa son los datos. Si no hay datos, las empresas no existen, no pueden enviar información, no pueden enviar paquetes, no pueden producir, no se suministra la energía a los particulares. Entonces, las empresas y los datos no existen. Entonces, tenemos que tener nuestros datos accesibles, protegidos y tener buenos partners que nos acompañen para ir evolucionando tan rápido como evolucionan la tecnología y los malos. No nos olvidemos de los ciberdelincuentes.
Claro, es que la gente, diríamos, de la calle a lo mejor no es consciente o percibe el riesgo de, pues, lo que empieza ya a conocerse, el phishing, el que te suplanten a lo mejor la cuenta, el que te controlen o te accedan a cierta información, pero claro, eso trasladado a un ámbito empresarial, a un negocio, a poder pagar una producción, a poder secuestrarte datos o el funcionamiento informático de una empresa. Claro, ahí hay muchísimo.
A ver, la realidad es que es un peligro. Es decir, a día de hoy, por desgracia, en España vamos, y Valencia también, por detrás del resto de la Unión Europea.
Sí, tenemos mucho déficit en ciberseguridad respecto
mucho
a otros.
Déficit. Es cierto que como ha habido tantos ciberataques estos últimos años en Valencia, bueno, más sonado fue el de la AMT de Valencia y demás, pues sí que es cierto que con la ley del palo, pues sí, del miedo, se están haciendo cosas. Pero bueno, ya en los últimos años se está generando conciencia y gracias entre los ataques y la conciencia que se está generando, y luego algo muy importante, el relevo generacional.
También.
¿Vale? Está ayudando a que las empresas, a que las entidades entiendan que la seguridad no es una posibilidad, sino es una obligación. Es decir, hay que pasar de estar preocupados a ocupados.
Todavía encuentras, no sé, a lo mejor, pero el perfil de empresas que manejáis no tanto, pero empresas o organizaciones que no son conscientes de lo expuestos que están, lo desinformados de un potencial ciberataque, lo que les supondría, o que te verbalizan, no, si yo no me dedico a esto, yo no necesito ciberseguridad.
Te sorprendería,
¿no?
Sí, ¿verdad? Te sorprendería la realidad. La realidad, nosotros, es cierto que nuestra empresa, cliente objetivo, es de 100, 150 empleados hacia arriba, ¿vale? Casi están más concienciados las pequeñas que las grandes, porque como a nivel particular se están generando tantos incidentes, pues las empresas pequeñitas están entendiendo que tiene ese riesgo. Las grandes, que son más o medianas grandes, son mastodontes, solo por la burocracia interna. ¿Para qué voy a proponer implementar esta nueva medida de seguridad si me van a decir que no? Entonces ellos mismos se paralizan en ese tipo de inversiones. Pues la realidad es que sorprende que todavía las empresas no están invirtiendo todo lo que deberían de invertir. Y eso que tenemos a día de hoy, normativa, ya no solo ley de protección de datos, la GDPR, sino tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, que es un marco normativo español para asegurarnos que nuestros datos estén seguros, tanto particulares como a nivel empresa. Tenemos la ISO 27001, marco que se actualizó en 2022, y ahora en el sector industrial, sobre todo, archiconocida NIS 2, que por desgracia todavía no está traspuesta en España, pues siempre vamos lento.
Vaya, muy bien.
Pero bueno, ahí todos los marcos lo que dicen es que debemos de proteger nuestros datos, asegurarnos que estén disponibles y accesibles en todo momento. Y que si fugan, porque se van a fugar antes o después,
porque puede haber,
tengamos las medidas necesarias y los procedimientos para mitigar esa situación.
Claro, esto estamos explicando que ya es, en algún aspecto, una obligación legal. O sea, ya no es una elección de no asumir según qué riesgos, sino que te obliga porque ya, diríamos, una empresa tiene en su poder muchos datos que también afectan a terceros, ¿no?
Correcto. Es una obligación legal para todas las empresas, ¿vale? En este caso, si hay un ciberataque, hay que notificarlo, hay que poner utilizar los medios disponibles para mitigar que no se genere un daño mayor, pero la realidad es que nos obligan a día de hoy la legislación en implementar todas las medidas necesarias, sin excepción, todas las medidas necesarias para proteger nuestros los datos y los de terceros. Y la realidad es que todavía no se está haciendo todo lo que debemos hacer.
Para que la audiencia lo entienda, muchas veces me gusta ponernos en su lugar y hablar de cosas, de ejemplos prácticos, claro. En el día a día, pues como hemos hablado, el que te suplanten la identidad, ya empezamos cada vez más a conocer, ¿no? Es que me han suplantado la identidad y se han pedido créditos en mi nombre, fíjate, y estoy desprevenido. O me han intentado una estafa de pincha en este enlace y ya más o menos como que estamos muy alerta. Incluso en el mundo de la empresa aludías al caso famoso de la MT, que para que la gente que no lo entienda es algo tan burdo que le suplantaron dónde enviar una serie de facturas por cantidades muy altas y nadie percibió que ese dinero que salía de la MT no iba donde debía, sino que iba a un sitio que evidentemente desapareció. Pero ¿qué otros casos, por ejemplo, a nivel empresa hay? Pues hemos oído, pero tampoco creo si entendemos mucho qué es lo del secuestro de datos, eso que pidan claro. Una recompensa, otros no, o ataques que no percibe a lo mejor una empresa y le están robando datos, o ataques que evidentemente te imposibilitan llevar tu día a día.
Vamos a ponerlo fácil. Yo siempre lo primero que hago es todo lo traslademos a lo físico. Es decir, lo mundo digital, lo mejor es poner ejemplos físicos. Es decir, si tú a alguien te llama a la puerta y te le abres y te dice, dame copia de tu DNI, el número de tarjeta de crédito y el PIN y demás, ¿tú lo vas a hacer?
No.
Pues entonces lo digital no. Tampoco. Vale. Es decir, no podemos ser tan simples o ir con la vida alegre de meto todos mis datos en cualquier página web, mi fecha de nacimiento, todos nuestros datos.
Es que muchas webs te piden muchos datos que a veces no reparas, pero pasa.
Claro, es que claro, aquí ya también se junta el tema de la protección de nuestros datos con la usabilidad de que queremos a cambio, ¿vale? Si tú pagas por un servicio, ¿vale? Es inicialmente no te van a pedir todos tus datos, te pidan lo mínimo necesario, además la legislación europea y española exige que solo se pida lo mínimo necesario para poder proveerte el servicio. ¿Qué ocurre? Que cuando tú no pagas por un servicio, el producto eres tú.
Ya, sí, son eso tus lo datos. Hemos oído mucho, pero
pues la realidad es que es así. A nivel de las empresas ocurre exactamente lo mismo. No se está valorando esa gestión de datos. También la cadena de suministro. Quiero decir, nosotros cuando cedemos datos a terceros no estamos exigiendo a esos proveedores que mantengan sus niveles de seguridad. Entonces ahí tenemos también pues fugas de información.
Y, por ejemplo, cosas que suenan como muy peliculeras, pero esos ataques que creo que se han producido también, que exigen un rescate, que bloquean el funcionamiento de determinada, normalmente gran empresa, imagino, o no tanto.
No. Incluso en pequeña sí. Empresa. Nosotros tenemos casos de hace muy poquito, una empresa de 25 empleados que ha tenido que cerrar. Ha tenido que cerrar porque le atacaron. Fue un ataque indiscriminado, accedieron a los sistemas de manera automatizada, le encriptaron, es decir, hicieron que fuera inaccesible la información de los servidores y además borraron todas las copias de seguridad. Con lo cual, esa empresa le hicimos una auditoría en 4 días y al final dijimos, no tienes datos, no tienes ninguna copia, y la empresa pues ha tenido que hacer un ERE y ha cerrado.
Y diríamos, ¿quién produjo ese ataque? Se manifestó. Parece un poco. Quiero decir, vas a hacer el mal, claro, por el mal.
Aquí hay que hacer. Hay claro. Que, claro, al final, si lo trasladamos a lo físico, ¿vale? Ocurre lo mismo. Tienes ataques indiscriminados, te encuentras en una pelea y te llevas zurras de cualquier sitio.
Claro, porque dices, ¿qué beneficio han sacado de desmantelar casi el funcionamiento de una empresa?
Claro, es que al final. A ver, tenemos tres tipos de ataques: indiscriminados, discriminados y dirigidos. Los indiscriminados es los que, pues mira, tiran un montón de piedras, ¿vale? Y justo una te pega a ti, porque estabas donde no debías de estar, no tenías el escudo, ¿vale? Y te pega la piedra, ¿vale? Pues claro, si te pega muy fuerte, de ahí no sales. El discriminado es cuando van a un sector o una zona geográfica, ¿vale? Por ejemplo, el problema que tuvimos del apagón, se pensó inicialmente que podía ser un ataque. Y hicimos bien en pensarlo porque podría haber sido y puede llegar a ocurrir. No pensemos que Ya veremos si me atacan o no. Hay dos tipos de empresas y entidades, las que han sido atacadas y las que seremos atacadas, antes o después. Entonces, los discriminados son los de voy a por un sector o una zona geográfica y voy a atacar a todas esas empresas y entidades de esas zonas. Y el dirigido es cuando ya quieres hacer daño contra una entidad en concreto, ¿vale? Entonces, los que más daños hacen son los indiscriminados, porque son ataques sin ninguna medida y ahí pillan siempre al que menos protección.
Pero claro, ¿eso qué beneficio sacan los que atacan?
Pues claro, los de atacan les sacan mucho beneficio, porque hay que tener en cuenta que los ciberdelincuentes son mafias, ¿vale? Y llevan usando e invirtiendo en inteligencia artificial desde hace más de un lustro, hace más de 5 años, ¿vale? Lo que hacen es le dan una tecla, hace un ataque indiscriminado y a todos aquellos que les atacan les envían sistemas automáticos, oye, paga este dinero por Bitcoin y te devuelvo la información. Si no tienes capacidad económica para poder pagar ese rescate, pues al final esa empresa cierra, ¿vale? Y no siempre pagando, además no se recomienda pagar si no hay otra solución, no siempre pagando se puede recuperar la información. Entonces, es así como funcionan. Son mafias que usan tecnología, inteligencia artificial, para atacar a las empresas.
Qué desprotegidos estamos, ¿eh? Y a veces sin ser conscientes. Hablemos de la inteligencia artificial llevada a este sector, al sector de los malos, los ciberataques, o también la ciberseguridad. ¿Cómo funciona y cómo ha irrumpido o cómo afecta en esto en todo esto la inteligencia artificial?
Pues
también.
Hombre, la inteligencia artificial se puede usar para el bien o para el mal, como todo. En este caso, los malos, los ciberdelincuentes, lo usan para el mal y nosotros llevamos desde 2019, cuando no se sabía lo que era inteligencia artificial, utilizando la inteligencia artificial para la ciberdefensa. Lo que hacemos es sustituir a personal humano, o mejor dicho, reconducirlo para que el personal humano haga un trabajo de calidad.
Ha quedado mejor porque le iba a preguntar, vaya, entonces ahora los humanos perdemos el trabajo por la inteligencia artificial.
No, perdemos. La realidad es que la inteligencia artificial es una ayuda, una herramienta. Esto es como cuando vino la revolución industrial. Entonces, ¿qué hacemos? Para podernos defender contra tanques, que son los malos, con su inteligencia artificial, nos tenemos que defender con tanques, con otra inteligencia artificial. Y entonces esa inteligencia lo que hace es luchar contra los malos. Y también lo que hace es que los malos ataquen a otras empresas. Si un malo te va a atacar a ti y sabe, porque lo puede saber con la inteligencia artificial, que tú tienes medidas de inteligencia artificial, ¿tú qué vas a ir? ¿A la puerta que tiene la alarma, la valla, la cerradura?
Muy interesante también. No solo protegerte, sino hacer ver y demostrar, oiga, que yo estoy aquí mega protegido. No pierda usted el tiempo en atacarme. Interesante también.
Entonces ahí es cuando volvemos a lo de los ataques indiscriminados, discriminados y dirigidos. Ya suelen ser dirigidos y van a ir al vecino de al lado, que no tiene casi medidas de seguridad y donde tienen más probabilidad de éxito.
¿Dónde te imaginas dentro de unos años, sobre todo, dónde imaginas el proyecto de Digital Handmade? Porque viendo lo que ha sido la evolución en estas más de 2 décadas, bueno, el año que viene 25 años, yo no sé dónde estaremos con este ritmo del crecimiento de la tecnología y de todo este mundo dentro de 5 o 10 años.
Pues la realidad es que si echamos la vista atrás con la evolución que ha habido estos años, va aproximadamente multiplicándose por 2, para antiguamente cada 4 o 5 años y ahora va cada 1.5 o 2, ¿vale? Entonces, dentro de 5 años, nosotros Digital Jamez estaremos dando servicio no solo a nivel nacional, aparte de Valencia y el resto de España, sino a nivel, esperamos ya, internacional, como ya estamos dando. Y a nivel de tecnología, pues esperamos ser, como ahora, pioneros en el uso de nuevas tecnologías para proteger a aquellas empresas que quieren que les acompañemos.
Cuando miras la vista atrás, ¿cómo empezó el proyecto? Como decías, en una pequeña oficina, ¿cómo es ahora? ¿Cómo planteas a medio o a corto plazo ya la expansión más allá de España? No sé, ¿qué reflexión haces? ¿O qué sentimiento
Pues bueno,
tienes?
Yo la reflexión es que yo cuando comenzamos, yo tengo mi foto al lado de una impresora, yo estaba bastante más gordito y al final, pues bueno, era una pequeña oficina. A día de hoy nosotros somos originarios de Zaragoza, llevamos más de 15 años trabajando por toda España, ya tenemos actualmente una pequeña sede aquí en Valencia y lo que estamos esperando, pues eso, es crecimiento en los próximos 2 años ya a nivel nacional, como estamos por toda España, y comenzando el desembarco por tierra, que es como nos gusta, en países como Portugal, Francia, y luego ya veremos cuándo damos el salto a Latinoamérica.
Pues enhorabuena por esta trayectoria y por este crecimiento y por la foto que divisamos a corto plazo. No me puedo resistir a hacerte una pregunta. Como buen conocedor del mundo de la tecnología, de lo positivo y también de los ciertos riesgos, muchas veces hablamos, y hoy lo hemos hecho, del tema de los chavales jóvenes, la educación, el uso de tecnologías. Claro, aquí esto tiene muchos enfoques, pero ¿tú serías partidario de que la gente joven empiece a utilizar móvil a qué edad?
Depende.
Que sea vinculante tu exposición, no, a ver, pero que.
Lo que son los móviles es una herramienta bien utilizada y gestionada, es una herramienta maravillosa, como cualquier tecnología. Yo la realidad es que con supervisión, a partir de los 8 años, entre los 8 y 10 años, es muy buena herramienta. Llevar el móvil ya encima y sin ningún tipo de control debería ser a partir de los 12, 14 años. Con supervisión parental se puede usar a partir de los 12 y que así estén localizables y tal. Pero tampoco es cuestión de que sea un perjuicio para los niños. Es decir, al final es el que estén todo el día con la pantalla, que los padres, por desgracia, toma la pantalla y los tenemos entretenidos, eso no. Pero como herramienta, desde los 8 o 10 años con supervisión, se debería utilizar.
Por curiosidad, por edad, ¿a qué edad tendrías tú tu primer móvil? Digo, era otra realidad, evidentemente ni a los 12 ni a los 14. ¿Con qué edad?
Yo tenía casi 20 años. Claro. Pero claro, no existían los móviles. Es
que la gente joven hoy en día no imagina que otras generaciones hemos crecido de otras maneras y que, claro, encima el primer móvil que tendrías pues servía fundamentalmente para llamar por teléfono y poco más.
Sí, es que la gente joven no entiende que íbamos a jugar al parque, era otra manera de relacionarse. Por eso una buena supervisión de los padres y que hagamos un mixto de lo que es la vida cotidiana, las relaciones con amigos, con la tecnología, sí que tiene un potencial increíble. Y si a los niños no se les educa con tecnología, irán por detrás del resto de los niños.
Pues Sergio Losilla, CEO de Digital Handmade. Por cierto, gracias también a la gente del Club Cámara de Comercio por traerte, por permitirnos conocerte. Ha sido un placer la charla, conocer mucho más de lo que es lo que nos rodea en cuanto a tecnología y ciberseguridad. Y ya digo, felicitarte también por los 25 años que cumplirá el proyecto dentro de unos meses. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.